Esta mañana tenemos traducción, así es que vamos a quizá mezclar un poco, dar una explicación un poco más larga de lo que estamos estudiando. Esta mañana vamos a empezar en versículo 11, Hebreos capítulo 12 y versículo 11, por favor. Voy a leer hasta el versículo 17. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Oremos. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos, Señor, que esta mañana tu Espíritu tome la lectura, la enseñanza de tu palabra. Señor, que des entendimiento. Señor, que la luz del Evangelio resplandezca en aquellos corazones, Señor, que están sin Cristo esta mañana. Danos entendimiento. Señor, danos sabiduría. Pedimos esto en el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén. Amén. Se pueden sentar.
So this morning our subject is verse 11 through verse 17.
Chapter 12, verse 11 through 17 of the book of the Hebrews. And we have here is the prophet of discipline. The prophet of discipline. And we take that word from verse 10. He says, but he for our prophet, that we might be partakers of his holiness. Now, in these verses that follow, the apostle answers the objection. There is an objection. That is, if what you say is true, Paul, and it is true, all the things we enumerated in these verses 5 and so on, then why is it that no matter what the discipline looks like, it seems always to be grievous? Paul answers that objection. Secondly, he explains or an explanation of its operation. And thirdly, he does an exhortation and instruction. Esta mañana vamos a contemplar este versículo 11, quizás en más detalle que el resto de lo que hemos leído. Y aquí el apóstol Pablo nos da una respuesta. El mensaje esta mañana es el provecho de la disciplina. Podemos decir, como Pablo dijo en un lugar, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Qué ventaja tiene la disciplina? ¿Para qué aventaja? El apóstol Pablo, amigos, nos da la respuesta en versículo número 11. Es una respuesta a aquellos que, amigos, se oponen a su razonamiento. Esto es, Pablo, si la disciplina demuestra que somos hijos de Dios, si la disciplina nos enseña que el Señor nos ama, si la disciplina una vez más nos da muestra de su adopción, si has dicho todo esto de la disciplina, ¿por qué es que la disciplina siempre causa tristeza? Pablo dice, es verdad. Es verdad. Es una respuesta a esta pregunta. Segundo, es una explicación. Una explicación, amigos, ¿cómo es que opera la disciplina? Tercero, después de dar una respuesta, amigos, y una explicación, nos da una exhortación e instrucción. La encontramos en versículo 12 en adelante. Hay algunos amigos que se oponen a lo que enseña Pablo, lo que ha enseñado en estos versículos anteriores. Amigos, lo que hemos aprendido en estos versículos debe traer un gran gozo a nuestras almas. Pero aquí, en versículo 11, nos da la respuesta de aquellos que están bajo aflicción. ¿Cuál es la respuesta, amigos, cuando alguien está en aflicción? Versículo 11 nos dice, es tristeza. Cuando alguien, amigos, está bajo la mano de Dios, está bajo gran tristeza. Segundo, es la respuesta de aquellos que están bajo la aflicción, pero también, amigos, es la reacción de aquellos que caminan por la vista, no por fe. Una vez más, si nosotros vemos la disciplina, amigos, solamente como fuente de tristeza, no caminamos por fe, sino solamente por la vista. Una vez más, de cualquier manera que la vemos, la disciplina, amigos, es cierto lo que dice Pablo en versículo 11. Vamos a leer una vez más. Ahora, en inglés no dice now, no, pero en el original está, se entiende que lo que dice es cierto y es verdadero, como lo resaca el español. Dice, es verdad. Es verdad, amigos, que la disciplina, el propósito de la disciplina, amigos, no es para que estemos saltando de gozo, para que nos gocemos cuando estemos bajo la disciplina del Señor. Eso no es el propósito de la disciplina. Por eso dice Pablo, es verdad. Es verdad. Ahora, no importa, amigos, cuál sea la disciplina. Por eso dice el versículo 11, ninguna disciplina. Esto es, si sea quizás ligera, si sea grave la disciplina, si sea por un poco de tiempo, si sea por largo tiempo, amigos, nunca es fuente de gozo. Nunca es. Entiéndeme un momento lo que vamos a enseñar, por favor. La tristeza, amigos, viene a causa de la disciplina. Pero vamos a ver qué tipo de tristeza. Porque no vamos a decir, bueno, te pusiste triste, pero ¿qué clase de tristeza? ¿Qué es lo que, amigos, cuál es la intención de Dios cuando Él nos disciplina? Y segundo, ¿cuáles son los frutos de esta disciplina? ¿Verdad? Porque dice versículo 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Y el apóstol no solo usa, amigos, este contraste, pero también note versículo 11, dos frases que quiero que marques o subrayes o hagas memoria. Versículo 11 habla del presente y después. ¿Te das cuenta? Habla del presente y después. Y vamos a ver por qué. Now here in verse 11 again, Paul answers the objection. The objection that if these verses that he spoke about, brought all these blessings, and they do, they're a source of joy, and they are. Then why does it seem that when we're chastised of the Lord that their sorrow. Why is it that when we're chastised of the Lord, there's weeping? So he answers that objection saying, verse 11, though you don't see it in the English, it is in the original. It says, truly. This is true. Thus, the purpose of discipline is not to bring joy up to the individual that is suffering under it. That's not meant to be a source of joy. What we see here in verse 11 is a response of those under affliction. They're saddened. They're sorrowful. But it could also be the reaction of those who walk by sight. All they see is the discipline. All they see is the sadness. All they see is the present. Because if you notice how the apostle divides this verse, number 11, the present and then afterward. You see that? The present and afterward. I want you to remember that. Notemos lo que dice David, por favor, en Salmo 32. Salmo número 32. No voy a reiterar todo lo que dije esta en español. No lo voy a reiterar en inglés, perdonen. Quiero aprovechar el tiempo. En Salmo 32, note lo que dice David, versículo 4 y 5. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Una vez más, aquí nos muestra el salmista David, amigos, que la tristeza viene a través de la disciplina. La pregunta es esta. ¿Qué tipo de tristeza? Es verdad. Amigos, porque la disciplina no va de acuerdo con la carne. Déjense una vez más. La disciplina, amigos, no tiene concordia con la carne. Porque la carne, amigos, es lo que nosotros cuidamos más. La carne, amigos, es lo que nosotros lo apapachamos más. Y la carne es lo que nos mantiene de caminar en el Espíritu, como dice el Señor. La carne, amigos, se opone a la disciplina del Todopoderoso. Note, por favor, regresemos a Hebreos capítulo 2. Pienso que esto es, amigos, el punto del apóstol Pablo al usar la palabra presente y después. ¿Por qué? Note el ejemplo. Let's look at the example that he uses. The example he uses, again, note again. He's using the present, verse 11, and then he uses the afterward. What is the flesh concerned about? The present. It's always the present. It's always the present. And he uses the example of Esau. Notice. Vamos a ver. Versículo número 16. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú. Es el ejemplo que usa. Amigos, ¿qué es lo que caracteriza a Esaú, el ejemplo aquí que usa el escritor a los Hebreos? Esaú, amigos, buscaba gratificar su carne primero, inmediatamente. Era el deseo de su carne, amigos, primero. Quiero leer lo que dice. Vamos a leer esto porque, aunque después vamos a verlo cuando estudiamos ese pasaje. Vamos a contemplar este pasaje en el Génesis. Quiero que vean que no estamos nada más tomando cosas de donde sea, sino que estamos usando la palabra del Señor. Vayan conmigo al Génesis, por favor. En Génesis 25. Nada más voy a leer, no voy a hacer comentarios, nada más quiero leer. Dice así. Versículo 29, Génesis 25, 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces, Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas. Él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Cuál es el punto de este? Quería satisfacer su carne una vez más, Esaú. La falta de comida, amigos, causó que los hijos de Israel murmuraban y se quejaran contra Dios. Amigos, ¿no vieron que Dios, a través de castigarlos o disciplinarlos, les estaba enseñando algo? Eran los deseos de su carne, al igual que Esaú, amigos. Y Esaú, amigos, desprecia su primogenitura y está gobernado por la carne al presente. Tengo hambre ya, quiero comer ya. ¿Para qué me sirve después esta primogenitura? Vamos al Deuteronomio, por favor. Capítulo 8. Deuteronomio 8. Un momento, vamos a desarrollar este pasaje. Note como dice Moisés, Deuteronomio 8, versículo 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar sus mandamientos, guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Amigos, lo que hicieron por 40 años es murmurar. ¿Por qué, amigos? ¿Cuál es el propósito de esta disciplina? Tristeza. Tristeza. No importa, amigos, cómo categoricemos la disciplina del Señor. Esto es, amigos, si decimos, es muy ligera, trae tristeza. Es mucha la carga, trae tristeza. Por eso pienso yo, regresemos a Hebreos una vez más. Por eso pienso yo, amigos, que primero nos dice el apóstol Pablo que no menospreciemos o no despreciemos la disciplina del Señor. Amigos, no la entendemos. El ojo de la fe ve esta disciplina en manera diferente. ¿Cómo, José? Bueno, número uno, ¿qué es lo que trae? Vamos a ver, versículo 11. Toda disciplina. No digan. Toda disciplina. Toda forma de disciplina que viene a nuestro camino, su propósito es producir tristeza. Ah, José, Yo pensé que venía a animarme esta mañana. Amén. Yo pensé que venía a ser instruido. Amén. Ahora nota, por favor. Primero, ¿qué es lo que produce al presente? Al presente produce tristeza. Pero note, versículo 11. ¿Qué es lo que produce después? ¿Qué es lo que produce después? What does it produce afterwards? El fruto apacible de justicia. Notice again. He says, there's the present. What does discipline produce? Number one, at the present is godly sorrow. Now. But later or afterwards, he says, verse 11, it yielded peaceable fruit of righteousness. You see that? Afterwards. Todas las aflicciones, amigos, son gravosas para nuestros sentidos. ¿Por qué, amigos? Porque las aflicciones, amigos, el propósito de la disciplina es que nos volvamos a Dios. Let me say it again. El propósito de la disciplina, si eres hijo de Dios, Dios te va a disciplinar.
Amén.
Te va a corregir. Te va a castigar. ¿Y cuál es ese propósito, amigos? De que vuelvas a Dios. De que vengas al arrepentimiento.
Amén.
Segunda de Corintios, capítulo 7, por favor. Nota lo que dice aquí. Segunda de Corintios 7, versículo 8. Me gusta como el apóstol Pablo desarrolla este mensaje. Les confieso que mucho tiempo batallé para entender qué es lo que decía versículo 11 de capítulo 12 de Hebreos. Batallé, no le entendía. Pues, ¿qué está diciendo aquí Pablo? ¿Por qué? No le entiendo en el contexto de la disciplina. Pero ahora sí, quiero explicárselo. En 2 Corintios 7, note lo que dice Pablo, versículo 8. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ¿verdad? Ahora me gozo. No porque haya sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento.
Amén.
Note porque lo que dice, porque habéis sido contristados, ¿según quién?
Dios.
Según Dios.
Amén.
Para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Note versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación. Hay frutos. Después hay frutos para salvación. Pero del que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza de este mundo produce ¿qué? Produce muerte. Pues Esaú, amigos, después con lágrimas, con llanto, deseaba heredar, convencer a su padre Isaac, si no tenía una bendición más. Pero no pudo alcanzar la bendición. Salmo 39, versículo número 10. Oh, por eso dice en otro lugar, bienaventurado el varón que tú corriges de tu ley. Bienaventurado el que tú disciplinas. Salmo 39, versículo número 10. Note lo que dice aquí David. Salmo 39, 10. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y haces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente, vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová. Escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Una vez más, aquí el salmista, una vez más, amigos, reconoce que la corrección del Todopoderoso, amigos, hace que él se consuma. Su carne, amigos, desfallece, al igual que Asaf. Está en llanto a causa de la disciplina. Pero es el propósito, amigos, de la disciplina del Señor.
Amén.
Que venga al arrepentimiento, amigos. Deja de decirte eso. Y Dios, amigos, cuando nos corrige en fidelidad. Pero segundo, todas las aflicciones son gravosas a los sentidos. Pero segundo, todas las aflicciones son por el presente nada más. Tienen un límite. Una vez más. Todas las aflicciones son para el presente. Tienen un límite. Por eso dice, al presente nada más. ¿Qué es lo que aparentan y qué es lo que son? ¿Y qué es lo que producen estas disciplinas? Una vez más, amigos. Siempre estamos nosotros, regresemos a Hebreos, por favor, quiero que contemplemos esto. Quiero que notemos dos frases que usa el apóstol en versículo número 11. I want you to see this. Notice how he tells us about this afterwards and fruit. Notice what he says, verse 11. He says, it's peaceable fruit. Now, children, let me ask you this. Where do you get fruit from? And don't say H-E-B or Albertsons or whatever. Where does fruit come from? Where does fruit come from? Nobody, none of the children know? Oh, you better get a garden, or you better get a tree. They come from trees. But you know what? They don't end up red, yellow, immediately. It takes time. It takes a season. Did you know that? It doesn't yield immediately. That's what he says. There's fruit. But it's not going to happen immediately. It's afterward. Secondly, look at the second word in verse 11. One that we don't like is exercise. Now, you say, I'm going to get in shape. Once is enough. Is that enough? No, it's not. It takes what? Time. It takes discipline. Right? It doesn't happen. Okay. You know, doctor said I need to get in shape. Okay, doctor, you know, today I walked 5 miles. I'm in shape already. It takes discipline. It takes time. It's afterward. That's the whole point of verse 11. El punto de versículo 11, una vez más, al usar, amigos, el cuadro del fruto, es que no es inmediato. Al usar el cuadro del ejercicio o el gimnasio, versículo número 11, es la palabra que se usa en el original, habla de la disciplina, el tiempo que se requiere. Ahora, estas aflicciones son nada más por el presente. Están limitadas por tiempo. Y Pedro nos dice de esta manera. Vamos a Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Gracias, Señor, amigos, que antes cantábamos un cántico, en aquellos años. Que decía, allá en el cielo, no habrá más llanto ni habrá dolor. Y cuando estemos allá en el cielo, nos gozaremos con el Señor. Amén. Allá no habrá llanto. Allá no habrá dolor. Pero aquí en este tiempo, amigos, que estamos en la tierra, tenemos que esperar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, Note lo que dice el versículo 4. Es una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible. Dices todos, amén, hermano. Amén, amén. Gozo. Y está reservada en los cielos para vosotros. Note versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hasta aquí todos decimos, amén. Pero note versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es un poco de tiempo nada más. Es un corto tiempo de disciplina. Y la disciplina, amigos, el propósito es que no confiemos en esta carne. Ahora, deje de decir esto. El tiempo del cielo no es nuestro tiempo. Segundo, amigos, no hay siempre hay necesidad. Y en algunas vidas hay más necesidad que otros. Y aún si estamos en la voluntad de Dios, amigos, a veces tenemos que pasar por estas grandes tribulaciones. El ejemplo de los hebreos. Dios determina si es necesario. Pedro, una vez más, capítulo 4, note lo que dice. Primera de Pedro 4, note lo que dice aquí. Usando el ejemplo de nuestro Señor, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Note lo que dice versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta. ¿Cuánto tiempo te resta? How much time you got left? Parece que es cuando uno resta, ¿verdad, Juan? Cuando 5 menos 4 es restar, ¿verdad? Right? How much time you got left? How are you going to live the rest of your time? That's what he's saying. Is it still flesh first? Is it still the will of the flesh first? Is it still the desires of the flesh first? Is it now? Is it the present? Is it I live it for now time? You're not living for God. Para que no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Estas aflicciones, amigos, pueden ser gravosas. Estas aflicciones, amigos, pueden ser para el presente solamente. Pero esas aflicciones, amigos, dan fruto. Note lo que dice una vez más. Regresemos a Hebreos, por favor. Look at this right here. El fruto, amigos, no clarifico. El fruto apacible. No, clarifico aún más. El fruto apacible de justicia viene después de la disciplina. No es instantáneo. No es inmediato, amigos. Requiere una vez más espera, tiempo, ejercicio. Gracias a Dios que, amigos, la disciplina del Señor siempre trae fruto. Como dice José, Salmo 119. Look at Psalm 119. You know, God's discipline always brings fruit. Always brings fruit. Salmo 119 y versículo 67. Note lo que dice el salmista aquí. Mira lo que dice David. Salmo 119:67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. See that? Look at this. Look at this. Verse 67, Psalm 119. Before I was afflicted. This is David. I went astray. But now, I kept thy word. Verse 71, versículo 71. It is good.
Yes. Amen. Amen.
It's always good. It's grievous to the flesh, but it's always good.
Amen.
Siempre es bueno. Siempre es provechoso. Por eso dice, Él nos disciplina para nuestro provecho. Siempre es bueno. Porque va a producir fruto. Tengo un árbol que le corté unas ramas abajo. Porque estaban las ramas así cayéndose. Lo podé, gracias. Aquí dijimos, lo trimié. Hasta que aprendí la palabra correcta, lo podé. ¿Pero por qué? Si el árbol parece que está creciendo bien, está echando hojas verdes, dice mi esposa, ¿por qué? Quiero que se vaya para arriba. ¿Right? Es lo que hace Dios en nuestras vidas. Juan capítulo 15, por favor. Una vez más dice David, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Amigos, cuando el Señor nos disciplina, hay fruto, damos fruto. Juan capítulo 15, note lo que dice San Juan. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Note versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Dice, si ya tengo fruto, hay necesidad de limpiar una vez más. ¿Para qué lo hace Dios? ¿Por qué nos contrista Dios? Para que lleves tú más fruto. Amigos, y cuando uno poda un árbol, cuando se corta, hay dolor, hay tristeza. Pero cuando viene el fruto, cuando Andrés Galaviz me explicó una vez, yo pensaba que dejaban todas las manzanas en el manzano, porque yo así le hago, yo no sé nada de agricultura tocante a los árboles. Crece el manzano y echan muchas manzanas. Yo sí las dejaría hasta que... Dice, no. Van las taromaras y desaijan el árbol. ¿Qué es eso, José? Si hay tres, quitan dos manzanas. Nada más dejan una. ¿Para qué, José? Para que dé más buen fruto. Esa manzana va a crecer más grande y más jugosa. Amigos, es lo que hace Dios en nuestras vidas.
Amén.
Él es el buen labrador.
Amén.
Por eso dice aquí, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que has hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Amigos, y una cosa que hace la aflicción. Una cosa que hace la aflicción. Nos acerca a Dios. Nos acerca a Dios. Viene uno como David en arrepentimiento, confesando su pecado ante Dios. El alma, amigos, se apega a Dios. Separados de mí, nada podéis hacer. El beneficio es este, el fruto. Pero no es solamente fruto. Es fruto de justicia. It's not just fruit.
Amen.
But it's fruit of righteousness. Yes. And what does that mean, Brother Joe? Segunda de Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios, capítulo... Es fruto que permanece. ¿Sabes por qué permanece este fruto, amigos? Porque la raíz está segura. La raíz está firme. Como dije, la aflicción nos acerca a Dios. Por eso dice Pedro en otro lugar, después que habéis sido atribulados, después que habéis sido afligidos, para que estéis cementados, arraigados, amigos, en Él. Es el propósito. Segunda Corintios 9 y versículo 10. Nota lo que dice aquí el apóstol Pablo. 2 Corinthians chapter 9 and verse 10. Nota lo que dice. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Frutos de justicia. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Note lo que dice aquí. Oh, amigos. Note aquí Pablo. Filipenses 1. Dice, vamos a leer versículo 10, ¿ok? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Una vez más, el futuro, no el presente, el futuro. Es lo que tiene en mente aquí Pablo. Pero note, al presente, versículo 11, llenos. Amigos, llenos.
Llenos.
Cada hijo de Dios va a producir fruto. Cuando ese hijo se descarría, cuando ese hijo, amigos, desobedece la palabra del Señor, va a venir la disciplina. ¿Para qué? Para que traiga fruto. En abundancia. ¿Y para qué lo hace, amigos? Note, note versículo número 11, una vez más. Para gloria y alabanza de Dios. En ese día final, amigos, cuando Dios nos llame al cielo, no nos gozaremos en los frutos. Son producto de su disciplina en nuestra vida. Será todo para alabanza tuyo, suya, toda para gloria suya, amigos. No solo, amigos, por parte de aquellos que están bajo la disciplina, sino que todos verán, como dice el libro de San Mateo, verán vuestras justicias, vuestras buenas obras, y glorificarán a Dios en vosotros. Pero no solo es fruto de justicia. Me gusta cómo la desarrolla Pablo. Pero dice, en Romanos 5, por favor. Y una vez más, estoy pensando de cuando disciplinas a un niño. Está un niño sin corrección. Dices tú, ya lo discipliné una vez, no pasó nada. Espera un tiempo. Es disciplina, ¿no es? Al igual que el gimnasio y el fruto, la disciplina, a veces no es inmediata. Se tarda un poco de tiempo. Bueno, no sé si cómo serán sus hijos. Pero te acuerdas de que a veces decían, se portaron bien. Mira. ¿Los niños?
Se portaron bien, ¿no? No, se portaron bien.
A veces, porque nos miraban con los ojos de abuelo, ayudándole a otros papás.
No, no.
Pero a veces, es por la disciplina. ¿Has visto un niño, quizás en Walmart o Target, sin disciplina? Y otro que está corregido. No sucede inmediatamente, ¿verdad? Se lleva tiempo. Pero después de la disciplina, amigos, ¿qué viene?
La paz.
A veces hasta se duermen, ¿verdad? ¿Right? ¡Qué tranquilidad! Es lo que sucede en nuestras vidas. Cuando el Señor nos disciplina, amigos, después viene paz. Romanos 5, por favor. Es paz de justicia. Romanos capítulo 5, versículo 3, por favor. Romans 5, verse 3. Note lo que dice. No solo esto. También nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no se avergüenza. No avergüenza, perdón. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es un fruto de justicia. Hay paz. El Espíritu Santo, amigos, comunión con nosotros. Segunda de Corintios 4, 2 Corinthians chapter 4. Vamos a cerrar. Segunda de Corintios 4, versículo 10-17. Look at what he's, note how Paul looks at. Mira cómo Pablo la contempla. Segunda de Corintios 4:17. For our light affliction, which is just for the present, it's just the present. Dear Saint, I know what you're going through is hard. That's why Paul says, I'm not minimizing, I'm not saying it's not true. He's saying truly. It's right. No matter what affliction is in your life and is bringing you sorrow, what you say is true. It's meant to do that. For the present. But afterwards, look what it's going to yield. It's going to yield fruit. It's going to yield fruit of righteousness. And it's going to be peaceful fruit of righteousness. Este fruto dice, versículo 17, Corintios, segunda de Corintios 4, 17. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, note lo que dice, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de ¿qué? De gloria. No mirando a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Un último versículo, Isaías 32. Isaías 32. Nota lo que dice el profeta Isaías. Look at here, verse 17. Let me read in English, Isaiah 32:17. And the work of righteousness shall be what?
Peace.
And the effect of righteousness, quietness and assurance forever.
Amen.
See that? Assurance. El efecto de la justicia será paz. La labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Así que ven, regresemos a el libro de los Hebreos, capítulo 12, por favor. Ven ahora cómo Pablo desarrolla este pensamiento, amigos, en Hebreos capítulo 12, tratando con estas aflicciones. Y por eso no voy a entrar nada más. Contemplemos lo que dice, porque están cansados los Hebreos. Lo que usa en versículo 12, amigos, 13 y 14, son dos atletas. Los que usan sus manos quizás para boxear o quizás para, ¿cómo se dice? Con la lanza. Usan sus brazos. ¿Qué es lo primero que cae? Los brazos. Cansancio, fatiga. O cuando está desanimado. Los pies, las rodillas. Pablo usa esto, dices, por eso. Quiero que levantes las manos caídas. Quiero que levantes, o que las rodillas que están paralizadas. Quiero que hagas sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino. ¿A qué se refiere de lo cojo, amigo? Su alma. Su alma. Your soul. Your soul. I don't want your soul to get out of the way. I want that soul to the way it's tracked. I want that soul to keep on this. I don't want you to get out of the way. I don't want your soul to be cast down. I want your soul to, that's what, lift up your hands. That's what, strain your knees. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. And then he says, looking diligently. And again, we'll explain that, Lord willing, next time.